اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Mar López. Y una semana más estamos con ustedes como venimos haciendo desde hace ya más de 10 años.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos este programa.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos hoy haciéndoles partícipes de una denuncia. Resulta que cada año aumenta mucho más la basura espacial. En enero de 2018 se contabilizaban 18.835 objetos de basura espacial orbitando la Tierra, casi un millar más respecto del 2016. Pero según datos de la Oficina del Programa de la NASA de Restos Orbitales, actualizados al 30 de junio de 2019, ahora ya hay 19.524, es decir, otro millar más, es decir, que aumentan miles cada año. Rusia se mantiene como la que mayor cantidad de basura ha desechado en el espacio, con un total de 6.589 objetos. La ESA y Japón son los únicos que no han generado basura espacial en los últimos tres meses. El programa de la NASA encargado de controlar la basura espacial tiene como principal objetivo detectar, controlar, catalogar e identificar estos objetos hechos por el ser humano y que orbitan alrededor de la Tierra. Asimismo, se encarga de predecir cuándo y dónde caerá un objeto de nuevo en la Tierra. Si Rusia encabeza la que más escombros espaciales produce, después viene Estados Unidos, con 6.581 escombros en órbita, 39 más desde el último análisis. No obstante, el número de fragmentos generados en este país ha ido aumentando a un ritmo mayor que la antigua URSS en los últimos años, siendo cada vez menor la diferencia que hay entre ambos. En tercer lugar tenemos a China, con 4.044 desechos en órbita, 4.019 hasta el 1 de abril. Japón con 290 objetos, India con 254. La Agencia Espacial Europea, ESA, sigue siendo quien menos objetos desechados aporta al espacio, con total de 145. Y claro, todo esto, como simples ciudadanos que somos, nos asusta. Está claro que el ser humano no se queda satisfecho solo con llenar de basura nuestro planeta, sino que también lo quiere hacer a sus alrededores. Cualquier día de esto nos cae en nuestra cabeza una de estas basuras espaciales. Le pedimos a Dios alabado sea que nos proteja de tanta basura.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner el último álbum de Raif. El primer tema que vamos a escuchar es Alhamdulillah. Durante el programa respondremos las siguientes interpretaciones. Mercy, All About Me, More Than Me and You, Subhanallah. Al finalizar el programa les pondremos el tema Ramadan Izir, interpretado por el cantante Raif. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Alhamdulillah, interpretado por Raif.
I'm cruising on my journey, with it all the good and bad. Those blessings that I don't see, because I want a lot to love me, I'll thank her for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay. This dunya can deceive me when nothing ever goes as planned. And when I can't remember, my heart will surely understand. I ask Allah to guide me, I'm starving for His mercy, so I'll thank Him for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay.
El más sabio es aquel que suma la ciencia de la gente a su conocimiento. Las personas que más valor tienen son quienes poseen mucho conocimiento, mientras que las de menos valor son aquellas cuyo conocimiento es escaso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Profesores de religión advierten al partido Gerúabai de Navarra en España que para eliminar la asignatura de religión en los colegios, antes hay que reformar la Constitución española.
El Partido Nacionalista de Izquierda Gerúabai, una coalición de partidos y asociaciones nacionalistas de Navarra en España, pretende que toda la enseñanza religiosa, incluido la musulmana y la evangélica, sean retiradas de la escuela pública. Sin embargo, aunque la amenaza es latente, tienen en su contra la Carta Magna, es decir, la Constitución. Según los profesores de religión, con la Constitución en la mano, su propuesta es imposible. Para ello habría que reformarla primero. Hay que dejar muy claro que esta propuesta es contraria a la libertad religiosa y de educación. Para Gerúabai va más allá y propone la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la de Educación, en relación con la enseñanza de religión y la modificación del artículo 27 de la Constitución. En cualquier caso, estas proposiciones de ley no solo afectarían a la religión católica, sino también a las otras tres confesiones que se imparten en esta materia, evangélica, judía e islámica. Recientemente, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riyad Tahtari, ha afirmado que la enseñanza religiosa islámica, como enseñanza religiosa reglada y amparada por las administraciones en el sistema educativo público y concertado, es el mejor antídoto contra las bandas armadas, sectas nocivas o cualquier descarrío como drogas o delincuencia juvenil. La red de colegios e institutos por todo el Estado dando una buena educación religiosa a los niños y jóvenes hará buenos ciudadanos solidarios, eliminando los errores de conceptos y desviaciones y guiando hacia el bien común.
La Sociedad Árabe Musulmana Centro Islámico de Córdoba, en Argentina, brindó una charla explicativa sobre el Islam a alumnos de la Universidad Siglo XXI.
El pasado jueves 5 de septiembre, la Sociedad Árabe Musulmana Centro Islámico de Córdoba, en Argentina, brindó una charla explicativa sobre el Islam a los alumnos de la Universidad Siglo XXI. Se disertó sobre el Islam, los pilares de la fe, la mujer en el Islam, terrorismo, costumbres y cultura islámica, además de una visita guiada a la sala de oración y una degustación de café árabes y dátiles. La charla contó con la presencia de docentes, alumnos regulares y de intercambio, de que vinieron delegaciones del Perú, España y Francia.
Exposición fotográfica El oro de Líbano en Granada, en España.
Nicolás Herzog Berrey trae sus fotografías Granada a la Fundación Euroárabe del 1 al 18 de octubre, una muestra que nos hablará de la relación entre la geografía y la cultura del Monte Líbano y la provincia de Granada. El tema central de la obra artística de Nicolás Herzog Berrey es la naturaleza y desde hace más de 10 años en particular el deshielo de los glaciares de su país de origen, Suiza. Esta posición cuenta con parte de las imágenes que la fotógrafa expuso en Beirut, combinadas con otras fotografías que hablan de la relación de la geografía y la cultura del Monte Líbano y de la provincia de Granada.
La mayoría de las noticias negativas en los medios estadounidenses son sobre los musulmanes.
Según un último estudio acerca de los medios y las minorías en los Estados Unidos, la mayor cantidad de noticias negativas hechas por los medios estadounidenses son sobre la minoría musulmana. En el estudio realizado por el Laboratorio de Proyectos de Retratos Mediáticos de Minoría en el Midbury College, en el estado de Vermont, se examinaron las noticias acerca de minorías publicadas durante todo el 2018 por parte de 4 distinguidos periódicos nacionales de Estados Unidos. Se analizaron los artículos con menciones de afroamericanos, asiamericanos, hispanos, judíos y musulmanes publicadas en el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal y el USA Today. En un total de 26.626 artículos, 9.032 veces se mencionaron a los musulmanes, 6.499 veces a los africanos y 5.980 veces a los judíos. Sin embargo, solo el 2% de los artículos sobre la comunidad musulmana cubren el tema de la islamofobia y el antiislam, mientras que alrededor del 17% de los artículos sobre la comunidad judía mencionan el antisemitismo. Este estudio muestra el grado de islamofobia que está presente en los medios de comunicación en Estados Unidos.
Jornada Nueva Pornografía Infancia Vulnerable en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Con el objetivo de reflexionar sobre el consumo de la pornografía por parte de la juventud y cómo esta afecta a sus relaciones interpersonales, el 27 de septiembre se celebrará en Granada, en la sede de la Fundación Euroárabe, la Jornada Nueva Pornografía Infancia Vulnerable, en la que se darán cita a expertos en educación social, derecho y sociología. Según las conclusiones de esta investigación, la educación afectiva sexual está fallando entre los jóvenes. Lo referente en las consultas de estos menores son sus iguales e Internet. Los contenidos consumidos por los menores que se encuentran desarrollando su sexualidad incitan al consumo de la prostitución y a la violencia masculina como experimentación. El 46% de los jóvenes han recibido anuncios de ofertas sexuales.
Indignación por la cancelación de la coproducción Argentina-Palestina Yalla Yalla en Austria.
El pasado martes 3 de septiembre, el Cine Artis International de la ciudad austriaca de Viena decidió cancelar la proyección del documental Yalla Yalla. La intempestiva cancelación del evento, organizado por el boicot, desinversiones y sanciones de Austria, mereció el máximo repudio por parte del público presente y los organizadores, a la par que se realizó una numerosa protesta frente al cine censor. Yalla Yalla es la primera coproducción oficial argentino-palestina reconocida por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. Se exhibió en una decena de festivales y se estrenó en cines de 15 países de América, Europa y Asia, realizando debates con el público en más de 60 ciudades de 11 países del mundo. En la televisión se estrenó en más de 20 países de la zona de Medio Oriente y Norte de África. Tanto el equipo argentino como el palestino involucrado en la realización de la película recibió con sorpresa, desagrado y profunda conmoción la noticia de la cancelación en la proyección en Viena, siendo la primera vez dentro del extenso recorrido del film que sucede algo así. Se entiende que la censura de la que fueron víctimas fue un hecho que se enmarca en una política local antipalestina y anti-BDS.
En una escuela católica de Senegal se prohibió el uso del velo islámico a las alumnas en medio de protestas de los padres, siendo que Senegal es un país de mayoría islámica.
Una prestigiosa escuela católica en la capital senegalesa de Dakar ha decidido mantener una regulación que prohíba a sus estudiantes el uso del velo islámico en medio de las protestas de los padres de familia, según informaron los medios locales a principios de esta semana. Este instituto, dirigido por las hermanas de San José de Cluny, expulsó a varias estudiantes de primaria y secundaria el pasado martes 3 de septiembre. En mayo de este año, el colegio publicó un comunicado de prensa señalando a los padres de familia que la medida sería aplicada al inicio del año escolar, es decir, en septiembre. Algunos antiguos estudiantes señalaron que la decisión fue sorpresiva debido a que en años anteriores el uso del velo no había significado ningún problema.
Telma Obama publicó su informe anual Normalizando el Odio, informe anual de Tell Mama 2018.
Tell Mama, díselo a mamá, es una organización no gubernamental independiente británica cuya labor se centra en el odio contra las personas musulmanas. Tell Mama es un servicio seguro y fiable que permite a las personas de toda Inglaterra denunciar cualquier tipo de abuso por ser musulmana. Pues Tell Mama acaba de publicar un informe de su estudio de 2018 que destaca que de las 2.000 tomas de contacto, 1.282 fueron denuncias de casos de islamofobia, de las cuales fueron verificadas 1.072. De esos 1.072 casos comprobados, 745 se produjeron en la calle y 327 online. Tell Mama recibió 1.891 denuncias de delitos de odio e incidentes contra las personas musulmanas de 20 fuerzas policiales de Gran Bretaña con quienes este proyecto tiene acuerdos de intercambio de información. Tell Mama destaca dos momentos de repunte de odio contra las personas musulmanas en Gran Bretaña en 2018. El primero se produjo en marzo y mayo y tuvo que ver con el envío en sendos meses de cartas sobre el Día del Castigo Musulmán a hogares, instituciones y lugares de trabajo. Tell Mama recibió 37 denuncias de ataque offline en la calle vinculados a ese día. El segundo repunte y más significativo se produjo en agosto cuando Boris Johnson, actual primer ministro y entonces secretario de Estado para las Relaciones Exteriores, escribió un artículo refiriéndose a las mujeres veladas como buzones de correo y atracadoras.
En Estados Unidos, la lista de presuntos terroristas ha sido declarada inconstitucional, siendo una victoria para los musulmanes de este país que estaban siendo acosados de manera gubernamental.
La base de datos del gobierno de más de 1.000.000 de personas conocidas como terroristas conocidos o sospechosos viola los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses cuyos nombres aparecen. El veredicto enviado por un juez federal a principios de septiembre es aclamado como una victoria para los musulmanes afectados por las diversas políticas de vigilancia implementadas en los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Una gran mayoría del 1.000.000 de personas en este listado son extranjeros, pero según la prensa estadounidense, 4.600 ciudadanos estadounidenses fueron incluidos en 2017. Estos, a diferencia de los extranjeros, están protegidos por la Constitución, lo que lleva al juez Anthony Trenga a decidir a favor de los demandantes debido a la vaguedad de los criterios que explican la adición o no de nombres a esta base de datos. El CAIR, el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, que celebró una conferencia de prensa en Washington el pasado 5 de septiembre para explicar las implicaciones prácticas e institucionales del caso, también ha acogido con gran satisfacción esta victoria total, manifestando que este juicio es una victoria para más de 1.000 musulmanes estadounidenses a los que representan y para los miles de otros que están estigmatizados por esta base de datos.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Mercy, interpretado por Raif.
I've got that feeling in my gut, 'cause Lord, I know that I messed up. And no one, yes, no one would hear. Few years of living hell. I feel so lost, so I can't tell if no one, yes, no one would feel my fall. And so my only hope is mercy, Ya Rahman. We'll be right back.
Lo que los ojos ven, el corazón lo preserva. Lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yesin Huertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de hoy es el creciente aumento de la participación de los musulmanes en la política en países que no son de mayoría islámica.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Y bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos el Islam como fuente de noticia, los musulmanes en la información actual. Y que bueno, hemos dejado pasar un buen tiempo de verano donde hemos descansado y ahora retomamos de nuevo esta pequeña sección. Soy Yasin Puertas y bueno, pues me dedico a eso, al periodismo, a la comunicación. Y bueno, pues intentamos desde esta sección, recordamos a todos nuestros oyentes y a aquellos que están escuchando por primera vez esta sección, pues nos dedicamos un poco a analizar cómo se utiliza el Islam y a los musulmanes en los medios de comunicación, cuál es esa imagen que se está dando del Islam y de los musulmanes, a veces por parte de los propios musulmanes y otras veces pues por parte de otras personas que no son musulmanas y que bueno, pues dibujan una imagen del Islam y de los musulmanes que a veces pues no es la más adecuada. Y este tema que voy a empezar hoy es un tema bastante interesante, quizá no se ha hablado mucho todavía sobre esto, pero sí que es algo que va a saltar a la palestra, si no ya en breve, ¿no? Y es el fenómeno que está ocurriendo últimamente, pues alhamdulillah cada vez hay más representantes políticos que son musulmanes y que son además musulmanes abiertamente, como no podía ser de otra manera, se identifican como musulmanes y representan una parte de la población que obviamente no tiene por qué ser musulmana, sobre todo pues en muchos sitios donde pues la población es mayoritariamente no musulmana, pero eso no quiere decir que un musulmán no pueda perseguir legítimamente el representar a una parte del pueblo en el que vive, pues porque coincida con las ideas políticas, que no tiene por qué ser religiosas, de esta persona. Hay que recordar, por si acaso a alguien todavía le queda alguna duda, que los musulmanes tenemos la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino también, dependiendo de la situación, incluso hasta la responsabilidad, de dar un paso hacia adelante y postularse como representantes legítimos del pueblo, con una opinión política, obviamente, que sea compatible con nuestras creencias, pero que, bueno, pues hay un amplio rango de opiniones políticas dentro de lo que es la democracia que son perfectamente compatibles con nuestra creencia. Hay que distinguir entre lo que es la práctica islámica, que esa es nuestra propia y que no, obviamente, no podemos imponer a nadie, porque en el Islam no existe la compulsión, como todos los que están escuchando imagino que ya sabrán, pero pues sí, cualquier opción política que promulgue la libertad y los derechos individuales y que sea compatible con nuestra moral y con nuestra ética y nuestra forma de pensar, defendiendo ante todo, vuelvo a repetir, ante todo las libertades individuales, para que cada persona, dentro del ejercicio de su libertad, pueda creer en lo que quiera, pueda hacer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a otra persona, pues nosotros podemos estar, o sea, es perfectamente compatible con nuestras creencias. Pero dicho esto, el fenómeno al que me estaba refiriendo es un fenómeno que, como ya digo, va a ocurrir o ya está ocurriendo, que es la participación en España, porque así es como es la idiosincrasia de la cultura española. En España, los políticos, sobre todo aquellos que tienen representación incluso dentro del propio gobierno, como parte de o miembros de un gobierno, suelen participar en actos religiosos católicos como parte, pues, de las actividades institucionales del gobierno de turno. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar, pues, con la patrona de la ciudad, si estamos hablando de un ayuntamiento, podemos hablar de una misa en honor de no sé qué, o cualquier cosa de estas, ¿no? Esto es algo muy típico en España, porque se lleva haciendo, pues, muchísimos años, obviamente. Durante la época de Franco, la Iglesia ganó muchísima representación dentro de lo que es el poder del gobierno a nivel estatal, a nivel de todo el país, y claro, obviamente, pues esto se han quedado como unas tradiciones, y se espera de alguna manera que, pues, los políticos participen, como por ejemplo llevando la cruz de guía en un paso de Semana Santa, o participando, como ya digo, en misas en honor de la Virgen de no sé qué o el santo de no sé cuánto, que pues pueden ser patrones o pueden ser reconocidos de alguna manera por la tradición religiosa de ese pueblo. ¿Qué es lo que ocurre cuando un político musulmán se encuentra en esa situación? Obviamente yo no voy a entrar a valorar si islámicamente hablando es correcto o no es correcto participar en un acto de otra religión. Obviamente, bueno, hay personas con muchísimo más conocimiento de esto que yo no soy ningún alim y por lo tanto no me voy a poner a dar fatuas en esta pequeña sección, pero sí quiero hablar sobre cuál es la reacción que está provocando esto en las redes sociales y en algunos medios de comunicación cuando algún político musulmán se niega a participar en un acto religioso católico porque entiende, pues, que dentro del ejercicio de su libertad no debe de participar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bien, al margen, como ya digo, de que este musulmán pueda o no pueda participar por una cuestión religiosa en ese acto, sí que hay que entender que esto es una cuestión de libertad individual y que también podría incluso influir en la libertad de culto, que está protegida por la Constitución española, por la Carta Magna. Obviamente un político está igualmente protegido por la Carta Magna y en ese momento está actuando como individuo, no está actuando como representante. Me explico. Aunque el representante o la institución a la que representa, por una cuestión de mayoría democrática, siga estableciendo que ese es un acto institucional en el que participa la institución gubernativa, el individuo, es decir, la persona, no tiene por qué participar si no quiere, por una cuestión moral, por una cuestión religiosa, por una cuestión de preferencia personal, puede negarse a participar en un acto religioso. De hecho, hay casos ya, existen casos desde hace mucho tiempo, desde los años 70 prácticamente, cuando comenzó la democracia en España con la transición, surgieron personas que se declararon ateas directamente, no participaban en actos religiosos católicos porque se consideraban ateos. Ahí sí, pues había muchos miembros del Partido Comunista y otros miembros de otros partidos políticos que surgieron en aquella época y que además siguen teniendo representación hoy en día, quizá a lo mejor con otras siglas, pero son personas que no se identifican con la Iglesia Católica y por lo tanto no participan en ningún acto católico, aunque sean miembros de un ejecutivo, de un gobierno, ya sea local o ya sea estatal o regional. Lo que pasa es que, como siempre, los musulmanes tenemos como una doble lupa cuando este tipo de cosas ocurren. Así, por ejemplo, cuando un musulmán decide no participar en una copa de vino, que es lo típico también, ¿no? Le invitamos a una copa de vino español para celebrar la medalla de honor de la Guardia Civil. Y entonces el musulmán dice, yo no participo porque pues yo no bebo vino, ¿no? Entonces yo no voy a participar en ese acto. Es una cuestión personal, como ya digo, no voy a entrar en si religiosamente hablando o no es correcto o no es correcto, pero lo que sí está claro es que es una decisión personal de esa persona de no participar. Bueno, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Y además estamos exactamente en la misma circunstancia que lleva dándose, como ya digo, desde los años 70. Por eso, cuando nos encontramos con esos posts, en esos debates, en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, etcétera, donde se habla desde del musulmán como aquel que no quiere integrarse y que estos musulmanes, pues si quiere ser político tiene que ir a la iglesia porque tiene que participar, porque está representando al pueblo y el pueblo al que representa es mayoritariamente católico y por lo tanto tiene que cumplir. Esta, como ya digo, este mismo rasero no se le aplica desde los años 70 a todas aquellas personas que se consideran personalmente ateas. Le voy a dar un ejemplo porque creo que es muy importante ponerlo en perspectiva. Me refiero, es necesario que la gente con la que hablemos cuando estemos en redes sociales para rebatir estas cuestiones se les recuerde algo que lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando llega la democracia, el juramento de cargo tiene una doble vía. Hay una vía de juramento y hay una vía de promesa. ¿Por qué? Porque hay personas que no juran por una cuestión personal. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Hay personas que juran su cargo ante una Biblia y a un crucifijo y otras personas que prefieren hacerlo ante un libro de la Constitución Española. Y esto es perfectamente normal. Entonces, esto que lleva ocurriendo, como ya digo, no con los musulmanes, lleva ocurriendo con personas que se declaran ateas o que no se declaran católicas directamente y no quieren, no tienen por qué declarar su fe, porque también eso está protegido por la Constitución Española. Tienen derecho a mantener su fe en secreto, si así lo consideran oportuno, pues deciden no utilizar una fórmula católica o un símbolo católico para hacer el juramento a su cargo. Ya puede ser un juez, ya puede ser un abogado que quiera jurar su cargo, o un político, un diputado, etcétera, que vaya a jurar su cargo, puede decidir desde hace ya muchísimo tiempo jurar o prometer y hacerlo ante una Biblia o hacerlo ante un libro de la Constitución Española. Incluso hay casos que se han dado ya, no en España, pero sí se han dado en otros países de Europa y en Estados Unidos, que es algo curiosísimo, sobre todo teniendo en cuenta pues la mentalidad que mucha gente puede tener o la imagen que mucha gente puede tener de Estados Unidos, que se ha jurado cargo con el Corán, no se ha jurado cargo con la Biblia. Así hemos visto cómo algunos representantes del Congreso de los Diputados en Estados Unidos han decidido jurar su cargo ante un Corán, algo que, en su momento provocó un pequeño revuelo porque hubo algunos integrantes del Partido Republicano que pensaron que la ley decía que había que jurar el cargo ante una Biblia y obviamente pues se les corrigió y se leyó el texto íntegro de la ley y obviamente la ley no dice en ningún momento que el cargo se tenga que jurar ante una Biblia. Lo que pasa es que es una tradición tan arraigada en el país que algunos miembros del Partido Republicano pues pensaron que esa era la ley, pero no es la ley. En España, como ya digo, creo, por lo menos yo no conozco ningún caso en el que un cargo haya querido jurar su cargo ante un Corán. Pero sí ha ocurrido, como ya digo, en Europa, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Holanda, ha ocurrido en otros países donde sí se ha permitido que se utilice un Corán para jurar el cargo, porque a fin de cuentas se trata de jurar el cargo ante un libro que uno considera sagrado. Si uno no considera sagrada la Biblia, porque pues, yo como musulmán, por ejemplo, pues yo considero que la Biblia no es una versión fidedigna o fiel del texto bíblico, que es el que Allah ha puesto en la tierra, ¿no? No es un ejemplo de la Taurat, ni es un ejemplo del Injil, porque pues ya sabemos que hay traducciones, hay cambios, etcétera. Bueno, nosotros es nuestra opinión, ¿verdad? Como musulmanes. Y como tenemos derecho a tener nuestra opinión, pues nosotros decidimos no jurar ante la Biblia. Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo. Cuando existe un acto católico en el que de manera personal y particular un cargo musulmán no quiere participar, lo que no hay que hacer en ningún caso es decir que no participa por su religión, no participa porque tiene derecho a no participar en un acto en el que de manera personal, moralmente, por lo que sea, no quiere participar. Y como es un acto religioso, se considera que el acto religioso es algo que uno tiene que ir porque quiere. Uno tiene que ir con voluntad propia. Uno no puede ir obligado a un acto religioso. Y esa es la razón. Y digo esto, es muy importante establecer esta diferencia, porque lo que no se puede decir es que, como hay algunos cargos musulmanes que sí han ido o han participado en actos religiosos, cargos de políticos musulmanes que sí han decidido participar, porque bueno, pues están en su derecho de hacerlo, pues que todos los musulmanes deberían de hacerlo, porque si no, entonces se les va a considerar radicales, se les va a considerar que no se han integrado, se les va a considerar que no aman a España o lo que sea. Entonces hay que intentar evitar ese debate de decir, no, es que Pepito, no sé quién, Mohamed, no sé cuánto de Ceuta, por ejemplo, participa todos los años en un acto de adoración a la Virgen de no sé qué, que es la patrona de Ceuta. Mire usted, él hace lo que quiera y lo que crea conveniente. Hay que dejar que cada persona decida de manera personal y particular qué es lo que quiere hacer, y no puede ser un acto obligatorio. No es lo mismo que participar, por ejemplo, en un órgano colegiado donde pues el diputado o el miembro del Ejecutivo tenga que participar obligatoriamente porque así le obliga su cargo. Hay que recordar que estos actos protocolarios o institucionales no son actos obligatorios, y cuando se trata de un acto que pueda estar frontalmente en contra de tu moral o de tu pensamiento, te puedes negar perfectamente por objeción de conciencia, igual que, bueno, pues se celebran corridas de toros en honor de las fiestas del pueblo, lo que sea, y el alcalde de repente pues es antitaurino y no prohíbe los toros porque una mayoría de la gente del pueblo quiere toros y él representa a toda la ciudadanía, pero él particularmente no tiene por qué estar presente en la plaza. Y eso se permite, pero claro, como no es musulmán, pues no existe ninguna arista más. Por eso he querido en esta ocasión, en este programa, en esta sección, dedicarla a este asunto tan particular que, como ya digo, irá ocurriendo poquito a poco, cada vez más, alhamdulillah, porque obviamente cada vez hay más musulmanes que están accediendo a puestos políticos y que son musulmanes abiertamente, como no podía ser de otra manera, como ya digo, y que, bueno, pues obviamente por su diferencia en cuanto a la creencia religiosa, pues estamos abocados a ver cómo reaccionan ante determinadas cuestiones, y hay que entender que todo esto está dentro de los límites de la ley y que es perfectamente plausible. Y con esto les dejo, espero que haya sido de beneficio, inshallah, y la semana que viene pues tendremos otra otro capitulito más de esta sección del Islam y los medios de comunicación. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema All About Me, interpretado por Raif.
Have I lost my mind, wasting time, begging for the whole world to subscribe? Did I lose control of my ego? You know a selfie's never good the first 100 times. Cause I'm living my life all through a screen, filtered friends and I'm loving the dream. No, I don't wanna wake to a world that is so pale. I'm feeding my me, keeping in this swirl, looking for likes in a lonely world, trying to numb my pain just to know that I can feel. Cause you know what they say, hey, we've got the answer. It's all about me and for my pleasure. And you know what they say, hey, it just feels better. Comments that fill my eyes, stuck in our own bubble. And even if it goes viral, why can't we speak heart to heart with an open mind? Cause I'm living my life all through a screen, filtered friends, yeah, I'm loving the dream. No, I don't wanna wake to a world that is so real. I'm feeding my me, keeping in this twirl, looking for likes in a lonely world, trying to numb my pain just to know that. You know what they say, hey, we've got the answer. It's all about me and for my pleasure. And you know what they say, hey, it just feels better. It's all about me and that's what matters. Screen, hashtag friends, I'm a losing a dream. Shake me, wake me up to a world that I can feel. It's a feeding frenzy in a dizzy twirl, lonely for likes in a busy world. We feel so connected, but our brokenness is all so real. Cause you know what I say, hey, nothing lasts forever. Is it all about me and for my pleasure? Can't you hear what I say, hey, trying to find the answers. Gonna shut my screen and like what really matters. Cause you know what I say, hey, nothing lasts forever. Is it all about me and for my pleasure? Can't you hear what I say, hey, trying to find the answers. Gonna shut my screen and like what really matters. Yeah, gonna shut my screen and share what really matters.
Hombres, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Dios es el que más le teme, el más piadoso. Dios es conocedor y está perfectamente informado. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 49 y en la Leya 13.
Thank you.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, está con nosotros el Sheikh Abdelghani Melara Navío con el tema Los derechos que tenemos los musulmanes con respecto a otros musulmanes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hoy quiero hablar de algunos de los derechos de los musulmanes los derechos que tenemos uno sobre los otros Empezaré citando una transmisión de Anas, que Allah se ha conversado con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, hay cuatro cosas que son un derecho que los musulmanes tienen sobre ti. La primera es que ayudes a aquel de ellos que hace el bien. Aquel de ellos que hace el bien, le ayudes en ello. Y que pidas perdón, la segunda, que pidas perdón por aquellos de ellos que cometen falta. Es un derecho que ellos tienen, un derecho que ellos tienen sobre ti, un deber que tú tienes en relación a ellos. Que pidas perdón por sus faltas. Que hagas dua, que pidas por aquellos que dirigen los asuntos de los musulmanes, por los dirigentes en general, los que tienen responsabilidades, y que ames a aquellos de los musulmanes que han hecho tauba, aquellos que se arrepienten de las faltas que han cometido, aquellos que se vuelven atrás de las faltas, se vuelven a Allah de sus faltas, los que hacen tauba. Ibn Abbas, que le he conversado con él y con su padre Abbas, dijo, explicando las palabras de Allah, Ruhamá'u bainahum, en la suratul Fath, aleya 29, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu, ashiddau ala al-kufari, Ruhamá'u bainahum. Son misericordiosos entre ellos. Y hay que recordar que de Ibn Abbas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que era tarjumán al Corán, el intérprete del Corán. Dijo que esto implicaba que as-salih, dentro de los musulmanes, hace dua por el talih. Ahí hace un juego de palabras. Salih es la persona justa, recta. Talih es lo contrario, es el malo, el que tiene vicios, que comete errores. Entonces, esta explicación de que aquellos que están con Muhammad sallallahu alaihi wasallam son ruhamá'u bainahum, son compasivos entre ellos, misericordiosos entre ellos, es que el salih, el recto, pide por el malo. El bueno pide por el malo. Y el malo, pide por el bueno, pide por el recto. De manera que cuando el malo mira al bueno, por traducirlo así, de una manera simplificada, cuando el malo mira al bueno de la umma de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ha de decir. Y cuando aquí nos dice que digamos esto, basta con que digamos o pensemos algo similar. Pero la transmisión dice, Allahumma barik lahu fima qasamta lahu min al khair. O Allah, bendícelo en el bien que has repartido para él, en el bien que le has dado. Pero dice, qasamta lahu, en el sentido de la repartición de Allah, como Allah en su conocimiento previo, en su decreto, ha repartido las cosas entre sus siervos, ha repartido las buenas acciones, las buenas cualidades. Entonces, oh Allah, bendícelo en lo que has repartido para él del bien, en el bien que le has dado. Y afírmalo en él. وانفعنا به y beneficianos a nosotros de ello. اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به. Y cuando el salih mira al talih, cuando el bueno mira al malo, ha de decir o dice: اللهم اهديه وتب عليه واغفر له عثرته. وَغْفِرْ لَهُ أَحْسَرَتَهُ. Oh Allah, guíalo, vuélvete en favor de él, acepta su tauba, acepta su arrepentimiento, perdónalo y perdona su error, perdónale su error. Y parte de esto, una parte conocida, esencial, parte de los derechos que los musulmanes tienen sobre nosotros, y de nuestro deber hacia los musulmanes, es que queramos o amemos para los creyentes lo que queremos para nosotros mismos, que queramos para el resto de los creyentes lo que queremos para nosotros mismos, y nos desagrade o detestemos lo que detestamos para nosotros mismos. Esa es una regla básica que está, por supuesto, en todos los libros revelados, incluso está en la propia sabiduría humana que en el fondo tiene su origen en la revelación. Dijo, en este sentido dijo An-Nu'man ibn Bashir, que Allah se conocido con él, dijo, escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir un hadith bien conocido: el parecido de los creyentes en su afecto mutuo y en su mutua compasión es como el cuerpo que cuando un miembro de él se ve aquejado de alguna dolencia, de algún mal, de alguna enfermedad, el cuerpo entero responde, y la palabra que utiliza es tada'a sa'iruhu o tada'a lahu sa'irul jasad. Tada'a es cuando la gente se convocan unos a otros, se llaman unos a otros para una reunión. Entonces, como todas las partes del cuerpo, las demás partes del cuerpo se llaman unos a otras, se convocan, y eso se manifiesta bil humma wa sahar, se manifiesta con fiebre y con incapacidad de dormir. Y así son los musulmanes en su afecto mutuo, en su compasión. Han de ser como un cuerpo, que cuando una parte de ese cuerpo sufre alguna dolencia, se ve aquejado de algún mal, de algo, y eso es en todos los sentidos, el resto del cuerpo se llama unos a otros, en todos los sentidos también, se llaman con sus voces, pero también con sus corazones, con sus intenciones, y se manifiesta en fiebre y en falta de sueño. No puedes dormir tranquilo si sabes que tus hermanos están en una situación de dificultad, o así debería ser. Igual que no duermes tranquilo cuando sabes que alguien de tu familia o tú mismo estás en una situación de dificultad. Y sube la temperatura, la fiebre. Y Allah sabe más lo que quiere decir con ello. Y luego está el otro hadith, bien conocido también, en el que Abu Musa, Allah se complacido con él, transmitió del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que dijo: el creyente es para el creyente como el edificio, o como un edificio, en el que una parte de él refuerza la otra parte. En un edificio, como todos sabemos, todas las partes del edificio se apoyan a las otras y es lo que hace que el edificio no se caiga. Otro de los derechos que los musulmanes tienen sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, es que no perjudiquemos a ninguno de ellos, ni de obra, ni de acción, ni de palabra. Sallallahu alaihi wasallam dijo: al muslimu man salima al muslimu na min lisanihi wa yadi. Y ahí hace además un juego con la raíz salima, que es la raíz de la que viene muslim, la raíz de la que viene islam. Y salima significa estar a salvo. Entonces dice al muslim, que en su significado original es el que se ha sometido a Allah subhanahu wa ta'ala, porque hay salima y hay aslama. Salima es estar a salvo, aslama es rendirse o someterse. El musulmán es que es aquel del que los demás musulmanes están a salvo de su lengua y de su mano. Y un hombre le preguntó al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es as-salam? Y sallallahu alaihi wasallam dijo: as-salam es que sometas tu corazón a Allah, que sometas tu corazón a Allah, y que los musulmanes estén a salvo de tu lengua y de tu mano. Es algo muy sencillo, pero parece ser que es no tan fácil de llevar a la práctica. Que Allah nos guíe a ponerlo en práctica, inshallah.
Bueno, ahora hacemos una parada, escuchamos un poco de música y volvemos con la charla del chef Adelghany Melara Navío.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado More Than Me and You, interpretado por Raef.
To death, but I'm happy. I don't know what to do. You came to me and said, babe, guess what? I think our dreams finally coming true. A tiny gift from heaven. I can't believe it's real. A test for us to relish this new love that we feel. Now our hearts are sealed together, and now our lives will change forever. I thank God for that tiny beating heart, love so true. I guess it's gonna be more than me and you. Your taste buds learn to count in weeks while you keep a warm from this worldly storm. I'll sing you both to a cozy sleep. A soul will share between us with this guidance from up above. There's an angel growing, it's got you growing with no fog of his love. Now our hearts are sealed together.
patiently waiting for our dream to come true. It's already written, so I pray for you and me. And whatever happens, it's Allah's mercy. And now our hearts are sealed together. And now our lives will change forever. It's gonna be more than me and you. And now our hearts are sealed together. And now our lives will change forever. I thank God for that tiny beating heart of love so true. I guess it's gonna be more than me and you. More than me and you.
Hay cuatro cosas que si se encuentran en una persona, su religión es perfecta. Estas son la veracidad, el agradecimiento, el pudor y el buen carácter. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Después de esta pausa musical, seguimos escuchando a Sheikh Adel Ghani Medar Anavío.
Abu Huraira, que al estar conversando con él, le dijo, oh mensajero de Allah, enséñame algo de lo que me beneficie, algo que me sea útil. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, retira lo que estorbe, lo que perjudique del camino de los musulmanes, es decir, de la calle o de la carretera, si hay algún obstáculo, si hay alguna piedra, si hay algo, alguna suciedad, algo que molesta, algo que perjudica a los musulmanes en su paso por esa calle o por ese camino, por esa carretera, retíralo. Pero ese es el nivel más bajo de este asunto, porque ese asunto tiene una implicación, podemos decir, física, tangible, que es que tú vas por la calle, ves, por ejemplo, algo tan simple como una cáscara de plátano, que además en Canarias era bastante habitual, por cierto, y o la ves en la acera, que todo es tariq, todo es camino, y puedes pensar que alguien la pisa y se caiga, una persona mayor se puede caer y tener un problema, entonces tú la quitas. Eso es una sadaka más importante de lo que parece. Pero también existe el camino en el sentido inmaterial o espiritual, el camino de los musulmanes, de cada uno de nosotros, hacia la complacencia de Allah, hacia la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cualquier persona que te llame al bien, cualquier persona que te recuerde a Allah, cualquier persona que te quite algún obstáculo de ese camino, incluso obstáculos de los que tú no eres consciente, está cumpliendo ese hadith. Y los obstáculos son muchos. Allah subhanahu wa ta'ala nos va a recompensar de una forma que no podemos imaginar. Porque en el conocidísimo hadith, sallallahu alaihi wasallam dijo: Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi al-muslim. o algo similar. Allah no deja de ayudar al siervo o está ayudando al siervo siempre que él esté ayudando a su hermano musulmán. Es decir, si tú ayudas a tu hermano musulmán en algo, mientras estés haciéndolo, en ese estar haciéndolo, Allah te está ayudando a ti. Es como cuando hacemos as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si haces as-salatu ala nabi una vez, Allah lo hace 10 veces por ti. Si lo haces 10 veces, Allah lo hace 100 veces. Y el salat de Allah está fuera del cómputo, fuera del tiempo. Y el salat de Allah por nosotros es misericordia, es voluntad de bien. Y no podemos saber lo que implica, de lo enorme que es. Un acto tan sencillo como decir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. O cualquiera de las formas, salatul ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Cualquiera de los salatul al-Nabi. Algo muy, muy fácil. Algo muy fácil. Pero estamos cumpliendo la orden de Allah. Inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala nabi. En verdad, Allah y sus ángeles hacen oración por el profeta. Hacen salat ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh, vosotros que creéis. Es una amr, una orden. Haced oración por él. Y saludadlo. Con un saludo de paz, de salvación. En otra transmisión del hadith anterior, sallallahu alaihi wasallam dijo, quien aparta del camino de los musulmanes algo que les perjudique, que les perjudica, Allah escribirá para él una buena acción. Y Allah escribirá para él una buena acción que hace, que hará, a través de la cual el jardín será obligatorio para él. A eso me refería antes cuando hablaba del salat al-Nabi, el salat de Allah por nosotros, la buena acción que Allah escribe para nosotros. No podemos apreciar en su verdadera magnitud la repercusión que puede tener en el ájira. Pensad en una cosa. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido que nuestra recompensa sea en la próxima vida, Sheikh Ahmed bin Atayla dice en sus hikam que lo que Allah nos quiere dar nos lo da en la otra vida, porque lo que nos quiere dar no cabe en este mundo. Y luego añade, dice, y porque nos tiene en demasiada estima para darnos algo que se acaba. Dos razones. Lo que nos quiere dar no cabe en este mundo. Y porque nos ama demasiado, nos estima demasiado como para darnos algo que no va a ser eterno, que se acaba, como todo lo que hay en este mundo. Por eso también dice en otra transmisión que si este mundo valiera ante Allah o para Allah lo que el ala de un mosquito, no le daría a ninguno de los incrédulos absolutamente nada de él. Pero lo que está diciendo es que este mundo para Allah no vale, ni el ala de un mosquito, no vale nada. Por eso vemos que hay kuffar, que hay incrédulos a los que Allah les da ingentes riquezas, además de poder y de una serie de cosas. Voy a seguir con otro de los derechos que el resto de los musulmanes tienen sobre nosotros, y es que seamos humildes con todo musulmán, con todos los musulmanes, y no seamos soberbios ni orgullosos con ellos. en un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, es un hadith muy conocido, no entrará en el jardín aquel en cuyo corazón haya lo más pequeño, lo más insignificante de orgullo, de soberbia. Pero luego hay en otra transmisión, además de decir esto, que sería lo que nos llena de temor y preocupación, dice algo que nos infunde mucha esperanza, y es, y no entrará en el fuego aquel en cuyo corazón haya el peso de lo más, de una partícula de lo más pequeño de fe, de imán, de creencia. Entonces alguien le preguntó, cuando oyó esto de que no entrará en el jardín aquel en cuyo corazón haya el peso de lo más pequeño de orgullo, de soberbia, de jactancia, dijo, oh mensajero de Allah, a nosotros, a un hombre le gusta que su vestido sea bueno, sea hermoso. Y dijo sallallahu alaihi wasallam la famosa frase, inna Allah jamil un yuhibbul jamal. Ciertamente Allah es hermoso, es bello y ama la belleza. Al kibr, y esto es lo importante, el orgullo, la soberbia, aquello de lo que nos tenemos que apartar, es lo que te hace ser incapaz de reconocer la verdad cuando te la dicen. Lo que te hace rechazar a alguien que te dice una verdad y no reconocerla. La arrogancia, batrul haqq. Y menospreciar a la gente. Considerar que la gente está por debajo de ti. Y sobre la humildad, tenemos el ejemplo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que no despreciaba la invitación de un esclavo, que no despreciaba que lo invitaran a comer dátiles secos sin apenas carne ni sabor, que saludaba tanto al rico como al pobre, y siempre empezaba él por el saludo, que daba el forraje a su camello, barría su casa, reparaba sus sandalias, remendaba su ropa, ordeñaba a la oveja o a la cabra, comía con los sirvientes y ayudaba a moler cuando el sirviente se cansaba, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos de él. Y se ha transmitido una anécdota de Omar ibn Abdulaziz, que se considera como el quinto, no en orden cronológico, pero como la continuación de los cuatro Khulafa ar-Rashidun, Omar ibn Abdulaziz, rahimahullah, radiyallahu anhu, que una noche estaba escribiendo algo y tenía un invitado, tenía un huésped. Entonces, la lámpara que le alumbraba y bajo su luz podía escribir, dio muestras de que se estaba gastando la grasa o el combustible del que se alimentaba la lámpara. Entonces dijo el huésped, ¿quieres que me levante a arreglar la lámpara? Y él dijo, no forma parte de honrar al huésped, ponerlo a trabajar, hacer que haga algo para ti. Entonces dijo, ¿quieres que despierte al gulam, al muchacho, refiriéndose al sirviente? Y dijo Umar ibn Abdulaziz, no, está justo en el primer sueño, o sea, está justo en la primera parte del sueño, se acaba de dormir, ¿cómo lo vas a despertar? Entonces él se levantó a un recipiente en el que estaba la grasa que utilizaban para las lámparas y solucionó y lo puso en la lámpara. Entonces el huésped, el invitado, le dijo, ¿cómo es que te has levantado tú mismo, oh emir de los creyentes? Y él dijo, ذهبتُ وأنا عمر ورجعتُ وأنا عمر. He ido y era Umar, y he vuelto y sigo siendo Umar. he ido y era Umar y he vuelto y soy Umar. Y otra anécdota muy, muy sustanciosa también que transmite Urwa ibn Zubair, que dice, vi a Umar ibn al-Khattab, que ahora estoy conversado con él, esto cuando era califa ya, vi a Umar ibn al-Khattab, que ahora estoy conversado con él, llevando sobre el hombro un odre de agua. Y le dije, oh, emir de los creyentes, no deberías hacer esto, no te corresponde esto, no procede esto para tu rango, para ti. Y dijo Umar, cuando han venido a mí las delegaciones mostrándome, rindiéndome pleitesía, entró en mi persona, en mi nafs, y utiliza una palabra, najwa, que significa arrogancia, pero no en el sentido fuerte de la palabra, sino como cuando te sientes importante. Podemos imaginar la situación. Umar, como califa de los musulmanes, recibe delegaciones de lugares lejanos y en esas delegaciones viene gente que le, representantes de sus pueblos que le rinden obediencia, que le rinden pleitesía, que le dan el juramento de fidelidad. Y eso de pronto, Umar ibn al-Khattab notó esa nahwa, notó ese sentirse importante que cualquiera hubiéramos notado. Entonces él dice, y cuando noté eso quise romperlo. Entonces continúa el relato de la anécdota y prosiguió con el odre, con el pellejo lleno de agua, hasta que llegó a la dependencia, a la casa, a la habitación de una mujer de los Ansar y lo vació en su recipiente. Bueno, por hoy eso es parte de los derechos que los musulmanes tienen sobre nosotros. Este último es que seamos humildes y que no seamos soberbios con nadie. Salamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Subhanallah, interpretado por Rai.
As we awake at dawn to his vast kingdom, we say Subhanallah. And as the sun will rise and the darkness dies, we say Subhanallah. Waving at the trees, dancing with the bees, we say Subhanallah. With hearts open wide, letting love inside, we say Subhanallah. Around us everywhere, it's in front of our eyes. All glory and praise is to be until the end of time. Subhanallah, Subhanallah, the Lord of all. Subhanallah. So many genes we share, all the signs are there, we say Subhanallah. And what's beneath our skin, universe within, we say Subhanallah. Under his fading sun, we are all just one, we say Subhanallah. Everywhere it's in front.
La visión de los ojos es limitada. La del corazón trasciende todas las barreras del tiempo y el espacio. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Antes de terminar con el programa, les queremos hablar de algo que cada vez preocupa más a la humanidad. Nos referimos a la obesidad infantil. Esto es algo que afecta a todos los países desarrollados o en vías de desarrollo. Por ejemplo, en nuestro país el 35% de los niños y adolescentes sufre obesidad o sobrepeso. Y más del 60% no alcanza las recomendaciones de actividad física diaria que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Gracias a recientes estudios se sabe que la obesidad se ha convertido en una epidemia global que afecta tanto a niños como a mayores. El 10% de la población era obesa ya en 2015 y la obesidad infantil se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Unas cifras nada halagüeñas y que parecen no ir a mejor con el paso del tiempo. Recientemente la Fundación Pau Gasol ha hecho público los datos de sus estudios, en los que se concluye que el 35% de los niños y adolescentes españoles sufre obesidad y sobrepeso y que además más del 60% no llega a cumplir con las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud, que son 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. El estudio se ha llevado a cabo con la participación de más de 3.800 niños y adolescentes de entre 8 y 16 años, de 245 centros educativos en todo el territorio nacional y ha utilizado métodos objetivos y herramientas validadas científicamente. Los resultados del estudio nos muestran cómo, si hacemos referencia al índice de masa corporal, el 20% de los niños participantes en el estudio sufriría sobrepeso y el 14% de ellos sufriría obesidad. Estos resultados se ven agravados si en lugar de utilizar el índice de masa corporal, se utiliza como método de medida el índice de cintura-altura. En este caso se puede observar cómo el 23,8% de los niños sufre obesidad abdominal. El jugador de baloncesto Pau Gasol, presidente de la fundación que lleva su nombre, hacía alusión en rueda de prensa a la responsabilidad que la industria alimentaria, y esto es importante saberlo, tiene sobre estos datos, y a la necesidad de una regulación y de buenas prácticas para mejorar la alimentación de los jóvenes. Es increíble que todos los niños llevan a sus colegios para desayunar bollos industriales que contienen unas grandes cantidades de azúcar, de sales y de grasas que no son buenas para los niños. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, también habló sobre la necesidad de plantear políticas públicas eficaces para luchar contra la obesidad infantil. El aumento de la obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes puede estar también relacionado con su falta de actividad física. El 36% de la población infantil española no cumple con esos 60 minutos diarios de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, cuiden de las dietas que le dan a sus hijos y cuiden de su salud, si no, cuando sean mayores tendrán muchos problemas. Bueno, pues hablando del grave problema para la salud que representa la obesidad infantil, hemos casi terminado con el programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo de radio.
Recuerden que informar y entretener son nuestros objetivos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que nos pueden seguir también a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el DT Frecuencia Modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Les estaremos esperando, no nos olviden.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Ramadan Izhir, interpretado por el cantante Raif.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessing. Time we'll spend in both love and in fear. To Allah we draw near, hands raised to the sky. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan. Done, we'll fast for the one creator, from him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan. Unite.